Todos los colores se pintan en graffiti. Cada tarde en Radio Euskadi.
Cada lunes en Graffiti tenemos la visita de nuestra activista lingüística, Maialen Sobrino. Maialen, kaixo, arratsaldeon.
Me ha gustado lo de activística.
Activística está bonito,
para
¿verdad?
Para el currículum.
Ya. Bueno, qué bonita foto nos has mandado, por cierto, por WhatsApp, Maialen. Chulísima foto. Bueno, Maialen, que hoy nos vamos a acercar activísticamente a la creación, ¿no? A la literatura en concreto. Vamos a seguir hablando de creación, pero buscando un punto de unión, como hacemos siempre contigo, con las lenguas minorizadas del mundo. Bueno, en concreto, Maialen, vamos a hablar de algo que aquí en Graffiti nos encanta y de lo que hablamos también mucho, de los cómics, del cómic.
Efectivamente, sí, porque normalmente cuando hablamos de literatura no pensamos en el cómic en el primer bote, ni cuando hablamos de lenguas minorizadas pensamos en el cómic, ni siquiera cuando hablamos del cómic pensamos en un público adulto, y aunque por suerte esto está cambiando, pues yo quiero poner mi granito de arena y unir todos estos ejes.
Estupendamente. Bueno, pues para empezar, Maialen, vamos a hacer una breve mirada al mundo, varios eventos referenciales muy ligados con la literatura y el cómic, pero ¿qué presencia tienen las lenguas minorizadas en estos contextos?
Pues como siempre en ferias y este tipo de eventos, menos de la que deberían, sobre todo si tenemos en cuenta la diversidad lingüística del planeta de la que tanto hablamos aquí. Imaginemos que estamos en una feria en Colombia, donde solo entre los idiomas reconocidos oficialmente contamos 65. O sin ir tan lejos, en cualquier parte de Europa, continente en el que hablamos varios cientos de lenguas, pues vemos que los sistemas literarios giran en torno a lenguas que podemos contar con una o a lo sumo dos manos. Uh-huh. Entonces, yo quiero, por una parte, hacer ver ese hueco o reivindicar el espacio que aún no ocupan las lenguas minorizadas, pero sobre todo poner el foco en iniciativas que sí están haciendo esa labor. Y, por ejemplo, en Colombia, el pueblo Nasa ha celebrado recientemente su feria para mostrar la producción cultural en su idioma, el Nasayuve, y precisamente han tomado como referencia la feria de Durango.
Ajá.
En otros espacios también significativos o más significativos, por lo menos mediáticamente, como la Feria Internacional del Libro de México, se está barajando la posibilidad de que sus 68 lenguas, o al menos alguna de ellas, tengan un espacio por primera vez. Esto está siendo promovido porque este año las Naciones Unidas han declarado 2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Y quiero aprovechar esta ocasión para que otras ferias internacionales, como la que se celebrará en Santiago de Chile en las próximas semanas, pues tengan presencia, por ejemplo, un idioma que en la propia ciudad de Santiago de Chile hablan más de 6 millones de personas, como es el mapuzungún, la lengua de la comunidad mapuche, con quienes tuvimos aquí contacto el año pasado. Entonces sería no solo bonito, sino necesario, ¿no?, que 6 millones de personas en esa ciudad estuvieran representadas en la Feria del Libro.
Uh-huh. Bueno, pues sí, hablando de ferias, ahora nos vamos a venir a casa y quieres hacer también una breve mención a una feria de la que podemos disfrutar ahora mismo en el Salón del Cómic de Navarra, ¿verdad, Maialen?
Sí, brevemente quería comentar que en Iruña se está celebrando la 10ª edición del Salón del Cómic, que ha sido un poco como la primera mecha para hablar de este tema, y como están de aniversario, pues la programación es aún más rica que nunca. Tienen exposiciones, charlas, encuentros con autoras y autores locales y también foráneos de reconocido prestigio, y pues bueno, es una oportunidad única de entrar en contacto o saber más de este mundo.
Uh-huh. Bueno, pues no nos vamos a mover de Nafarroa, ni del mundo del cómic, ni de las lenguas minorizadas, porque Maialen, has querido traer un invitado esta tarde a Graffiti para seguir charlando de este tema.
Sí, tenemos al otro lado del teléfono, creo.
Sí, 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 sí. Sí. Si no te hubiera dado paso así tan ricamente. Bye.
A la personificación de estos tres ejes, ¿no? Nafarroa, cómic, lenguas minorizadas, es Mikel Santos o Belatz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Aupa, arratsaldeon, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Bueno, Velaz, tú eres autor del Tesoro de Lucio, que ha sido traducido a varias lenguas. Para empezar, dinos cuáles, ¿no?
Bueno, sí, ya de punto de partida, nada más publicarse el Tesoro de Lucio, ya pues salió a la vez en euskera, por la misma editorial, Chalaparta. Salió también en gallego, por Demo Editorial, una editorial de allá de La Coruña. Y en Cataluña, en catalán, salió con Tigre de Papel. Salieron todas ambas a la vez y Y bueno, pues fue la verdad que un modo de cooperación y de compaginar un poco todo y aunar, digamos, todas las lenguas así, digamos, sí, como estáis hablando, un poco minorizadas o lo que sea, sacarlo todo, pum, un poco de golpe y porrazo ahí, para crear también un golpe de efecto también, de hacerlos visibles, ¿no?
Uh-huh. ¿Y fue así la idea desde el principio, Miquel, de sacarlo en todas estas lenguas a la vez? ¿O?
No, en un principio iba a salir solo en euskera y castellano, por la editorial Chalaparta. Lo que pasa que bueno, tienen, es una editorial también que coopera con muchas otras pequeñas editoriales o editoriales más independientes y tal, y cuando los catalanes hicieron eco de eso, pues dijeron que también se apuntaban al carro. Casualmente luego yo, como suelo viajar mucho a Galicia, pues conozco a un dibujante mío y editor que me dijo, ¿en qué estás metido ahora? Y yo, joder, pues nada, en un par de meses o así publicamos el Tesoro de Lucio, y como él ya conocía a Lucio Urtubia, el anarquista este de Cascante y tal, pues se emocionó y dijo, pues yo lo saco en gallego sí o sí. O sea que al final nos pusimos todos en contacto, todas las editoriales, para poder sacarlo a la vez.
El personaje o el protagonista de la historia es, como tú has dicho, Lucio Urtubia, y pues bueno, es una persona muy conocida y una historia pues que merecía ser contada, ¿no? Desde el punto de vista del autor, ¿cómo has vivido tú estos procesos de traducción a lenguas minorizadas?
Bueno, pues ha sido un poco caos también, bueno, pero es un caos lógico, totalmente lógico y comprensible, ¿no? Porque al final, bueno, pues yo lo escribo en castellano y a María Paula pues lo traduce al euskera, y bueno, ahí no hay igual tanto problema. Bueno, pues puede haber problemas de qué te refieres cuando dices esto, ¿no? O tal, o depende en qué lengua y así. Pero, por ejemplo, pues en gallego nos mandaban a lo mejor la traducción, y yo que comprendo un poco el gallego, pues así decía, no, pero es que aquí cuando digo esto lo digo en clave, ¿no? Esto de carnés no se refiere a tal. Ah, vale. Y ha habido algún problemilla así de tal, pero bueno, que era totalmente lógico. En catalán, pues bueno, yo me fío de que la traducción se haya hecho bien y tal, pero bueno, era una coordinación así, un poco de problemas también, luego técnicos, para poder el bocadillo blanco, el espacio blanco donde va insertado el texto, pues lógicamente tenía que ser la misma plancha para todos los idiomas y tenía que caber. Entonces, había lenguas en que se quedaba mucho más corto, otras veces más largo, que claro, es curioso, ¿no? Que una misma frase muy pequeña, que a lo mejor cabía en un bocadillo chiquitito, pues depende en qué lengua o qué expresión era, pues había que darle un cuerpo más pequeño o lo que sea para que pudiera entrar.
Claro, con cada lengua se reinterpreta de alguna forma el texto, pero claro, tú las viñetas no las has reinterpretado, ¿no? Van las que van siempre.
Eso es.
Pero al escucharlas en cada una de las lenguas, ¿has sentido que cobran una vida diferente?
Sí, totalmente, totalmente, sí. Es curioso, no sé, expresiones y formas así, pues la ves en gallego y tiene, no voy a decir que tome otro sentido, porque realmente si la traducción está bien hecha y tal, pues es lógicamente la misma, el significado que se le tiene que dar en esa lengua propia, pero sí lo ves distinto, ¿no? Yo que sé, bueno, pero también conocer igual a Lucio Urtubia y oír esa forma de hablar así, con ese acento ribero, pues hablando gallego, joder, pues te parece curioso, pero claro, bueno, el gallego que lo esté leyendo ya en gallego, pues ya está, le parece fenomenal, lógicamente.
Tenía una pregunta precisamente en este sentido. Tú eres euskaldun, por lo que como lector, ya no solo como autor, has podido experimentar al menos dos versiones o eso, dos prismas, ¿no? De la misma historia. Ahora también, bueno, has comentado que algo de galego también sabes.
Sí.
Y la mayoría de lectoras que saben una de estas lenguas minorizadas también han tenido la misma oportunidad de vivir la obra desde dos puntos de vista diferentes, desde dos idiomas. Yo no te voy a preguntar si quieres más Aita o Ama, si es mejor una u otra. Eso no me parece que tenga sentido, pero sí que me interesa cómo ha sido recibida en este sentido, ¿no? Porque eso, las lectoras han podido leerla de dos maneras diferentes. ¿Te han hecho comentarios en este sentido?
Bueno, no, a ver, lo único así que he podido recibir, lógicamente, el que lo ha leído solo en euskera, pues me da su percepción, ¿no?, en castellano. El que lo ha leído, las lectoras o así que han podido leerlo en las dos lenguas, sí que dicen que claro, en castellano se nota un poco más ese acento navarro más del personaje, pero tampoco, bueno, tampoco dista tanto, ¿no?, de al fin y al cabo, cuando tú empiezas a leer en una de las lenguas, al final te puede costar igual empezar o lo que sea, pero al final ya, pum, te sumerges, ¿no?, y estás ya dentro y ya está, y hay que saber dar esos giros, esos localismos o lo que sea, de alguna otra manera, pero tampoco me han comentado de diferencias de si quiero más a la ita o a la más, de si es mejor una u otra, pero sí, lógicamente hay que decir que, claro, teniendo la suerte que podemos saber también el castellano, pues al oír hablar a Lucio Urtubia, y incido en eso, ¿no?, hago hincapié en ese acento tan ribero, tan marcado, o esas coletillas suyas de recuerdas o tal, o sea, pues al final lo metes y la gente que conoce a Lucio Urtubia sí que, pues al final ve que hay más cercanía en la obra, igual en castellano, pero no que tenga que ser peor en cuanto a calidad de la lengua o lo que sea, claro.
Uh-huh. Belach, estamos hablando, claro, en este caso de traducciones a diferentes idiomas. Sí. Tú este de Lucio lo escribías en castellano, después lo traducía Maya Paulaza, pero es cierto, sí, que en euskera, en nuestra lengua, tenemos muchísimos trabajos, ¿no?, en la producción de cómic original, sí, en, sí, euskera, ¿no?, desde Sabiroy, que hace un trabajo muy importante, creo, a un montón de autores y autoras también que hacen su trabajo original en euskera y eso que después se traducen a otros idiomas, ¿no?
Eso es. Sí. De hecho, yo, hombre, tampoco es que sea, como no es mi lengua materna y tal, pues tampoco tengo esa costumbre, esa facilidad para escribir de esa manera. Entonces yo, pues bueno, escribo en castellano y luego me lo traducen, ¿no? Pero podía haber sido perfectamente escrita en euskera y luego, sí, tenemos una suerte increíble y muy grande de aquí, de que se publique directamente ya las obras en euskera y que luego se traduzcan posteriormente, si se puede, a castellano o a francés o a inglés o a catalán, ¿no?
Y en esta gira o en estos viajes que has hecho con el Tesoro de Lucio en ferias, sí, eventos y demás, no sé si has tenido ocasión de conocer a otras autoras o autores que escriban cómic en lenguas minorizadas o que hayan vivido como tú la traducción de sus obras. Y ¿has tenido alguna,
sí,
experiencia en este sentido?
Pues algunas sí, pero sobre todo tengo que... hay mucho en catalán que se suele sacar y tal. En gallego, por ejemplo, como lo que he comentado, pues también en la feria del cómic de A Coruña, que se llama Piñetas desde el Atlántico, la editorial que sacó el Tesoro de Lucio publica exclusivamente en gallego. Y cómic en gallego, y lleva muchos años, y es una gozada, ¿no? Al final te encuentras con los autores, hablas y tal, y bueno, es curioso porque muchas de las obras que las publican ahí en gallego, lógicamente, pues, si tienen éxito o reconocimiento y tal, se publican en el resto del estado en otras lenguas, ¿no? Sobre todo en castellano, ¿no? Pero sí es bonito ver cómo muchos autores defienden de que quieren que lo primero que salga en su lengua, y luego, bueno, pues luego si es válido, si es bueno, ¿por qué no? Si es un buen producto, cualquier otra editorial te puede comprar los derechos para publicarlo en otra lengua.
¿Espera Lucio ser traducido en cómic a más lenguas, Belach?
El cómic en marzo sale con la editorial Rackham de Francia, entonces se publicará en francés.
Ajá.
Sí, y andamos también con otra editorial, una editorial chilena, pero creo que mantendrán la lengua castellana. Y luego otra de Dinamarca, que estamos ahí a la espera también a ver qué pasa.
Vaya, qué bien. Bueno, ¿y Belach en qué anda ahora? ¿Estás haciendo algún trabajo nuevo, Miquel?
Sí, bueno, aparte de seguir con mis trabajos de ilustración para diversas editoriales y tal, pues en cuanto a novela gráfica, pues ya estoy ahí maquinando una historia que precisamente ocurre en Galicia, que tendré que meter ahí algunas cuñas en gallego y tal, para darle esa originalidad y ese toque de terruño de allá. Así que nada, estoy de momento escribiendo un poquito y con otra obra también que quiero escribir también, de un libro que me han pasado para Cholaparta también. Bueno, un poco haciendo malabarismos, pero bueno, ya estamos trabajando.
A tope. Es lo que hay que hacer. Mayalen, no podíamos despedirnos con otra canción, ¿no?
No, claro. Nos despedimos con esta canción que da título al libro en euskera, Gerezi Garaia.
Belach, Mikel, eskerrik asko.
Bueno, sí, venga, ¿qué pasa?
Besar cada andiva, tagú.
Où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles.